en Radio Popular, Erri Ratia, con Ramón Bustamante.
Pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia. Nosotros ahora vamos a adentrarnos en un tema que el otro día tuvo protagonismo especial en Sarriko, en la Universidad del País Vasco, y tuvo protagonismo especial porque se celebraba ahí una jornada acerca de la empresa familiar. Empresas familiares que se concibe como tal aquellas que tienen hasta 50 trabajadores. Forman parte de nuestro tejido socioeconómico de una manera muy, muy destacada, porque más de la mitad de lo que son las empresas de nuestro país están constituidas por este tipo de empresa, empresa familiar, empresa pequeña, mediana, 50, menos de 50 trabajadores. Y hay, bueno, pues muchos interrogantes en torno a este tipo de empresas. Uno de ellos es el que hace referencia a si tenemos o no tenemos garantizado el relevo generacional. Está aquí con nosotros Manuel Urrutia, él es director general consultivo de Confiance, una entidad que ha realizado un estudio muy importante y exhaustivo sobre nuestras empresas familiares. Bienvenido de nuevo a esta sintonía. Empresas familiares que son clave para entender la economía del País Vasco, ¿no?
Gracias, Ramón. Sí, claro que son clave, porque suponen más del 53% del empleo en Euskadi y numéricamente más del 95% de las empresas son familiares, ¿no? Son pequeñas y medianas y por tanto familiares. Entonces, son importantísimas para el tejido empresarial. Están básicamente en el sector primario, es decir, sector primario e industria en general, sectores maduros que cuesta que crezcan y tienen retos importantes, casi todos relacionados con el tamaño, es decir, a más tamaño, más posibilidades de continuidad, ¿no? Y nuestra empresa familiar clásica está muy afectada por el problema de ganar tamaño al estar en sectores maduros, en sectores que no crecen.
Ese es uno de los retos más importantes, el crecer para garantizar la supervivencia.
Claro, claro. El crecer y ganar tamaño es fundamental. El tamaño está muy vinculado con la continuidad. A mayor tamaño, mayores posibilidades de continuidad, ¿no? Y ese es un reto que tenemos a nivel de PYME en Euskadi, un reto tremendo. O sea, las empresas, por ejemplo, PYMES alemanas, por ejemplo, que yo creo que es un modelo que se puede tener como tal, tienen un tamaño considerablemente superior al tamaño de la empresa vasca.
Además se ha hecho esa comparación en muchas ocasiones, ¿verdad? El tema de Alemania y su pequeña y mediana empresa, con muchas similitudes con lo que tenemos aquí en el País Vasco, pero también con diferencias. Dice usted que una de las diferencias más sustanciales, más significativas, es que pequeñas sí, pero no tan pequeñas, las de Alemania. Y es que hablar de 0 a 50 trabajadores es hablar de una horquilla que es bastante amplia.
Sí.
No es lo mismo tener una empresa de 40 y tantos o 50 trabajadores que una de 2 o 3 operarios. Hay muchas que son muy, muy pequeñas microempresas aquí.
Muchísimas. Pueden alcanzar tranquilamente. El 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Otra cosa es que luego el empleo claro, no se vea tan afectado por estas microempresas. Es decir, para irnos al 53% del empleo tenemos que coger las empresas de hasta 50 trabajadores. Es decir, la microempresa vasca no emplea más allá del 20-25% de los trabajadores, ¿no? Precisamente uno de los retos fundamentales es ganar tamaño, porque evidentemente eso afectaría muy positivamente al empleo.
Todo esto tiene que ver también con el carácter de emprendedor que bueno, se ha asociado siempre con el ciudadano del País Vasco, se ha asociado además con lo que es nuestra historia, la historia económica y la historia sobre todo industrial, ¿no? Se ha dicho que somos un país de emprendedores, que quizá ahora no lo somos tanto y por eso nos lo tenemos que mirar un poquito, ¿no?
Pues sí, yo creo que en ese sentido la educación es fundamental, ¿no? Y es fundamental que el espíritu emprendedor perviva y eso está tremendamente vinculado a la educación familiar y debería estarlo también con la educación a nivel, digamos, de universidad, incluso de Ikastola y colegios. Es decir, se debe fomentar el espíritu emprendedor en el País Vasco, porque sería importantísimo que se retome ese espíritu y que realmente se vincule al final con el crecimiento de las empresas y con la creación de empleo.
El carácter de emprendedores desde esa perspectiva educativa, desde ese ámbito académico, claro que, bueno, ustedes son los expertos y ustedes han hecho ese análisis y siguen profundizando además en el análisis y en lo que es el tratar de dar soluciones, pero claro, los contextos han cambiado mucho, ¿no? Esto en lo que estamos ahora mismo, 2017, nada, absolutamente nada tiene que ver, pues por ejemplo, con aquellos años 60 o 70, ya empezaban ahí tonos de crisis, pero bueno, era época en la que un trabajador, si así lo consideraba, pedía la cuenta en el taller en el que estaba y se iba al taller de enfrente. Había trabajo, sí. En unas condiciones que pueden ser cuestionadas o cuestionables, pero había trabajo. Hoy en día no se dan esos parámetros, es decir, estamos en otras circunstancias muy diferentes y yo no sé si eso favorece o perjudica esto de el tono de ser emprendedores, crear nuestro propio trabajo. Hay crecimiento económico, pero la riqueza no está muy bien repartida. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, en los años 80, por ejemplo, hubo cantidad de empresas vascas que quebraron como consecuencia precisamente de los sectores en los que estaban incardinadas, sector metalúrgico, astilleros, etcétera, ¿no? Y hubo cantidad de trabajadores que crearon sociedades laborales. Y precisamente pues porque existía ese espíritu emprendedor y se crearon una cantidad tremenda de empresas en aquellos momentos, ¿no? Hoy en día, sin embargo, la crisis no ha traído esa creación de empresa que hubo entonces, ¿no? Que también fue una crisis tremenda en los años 80. Entonces, claro, yo creo que la figura del empresario no se la ha prestigiado lo suficientemente, tanto desde el punto de vista, como decía antes, académico, como desde el punto de vista legislativo, incluso, es decir, fiscal, la fiscalidad de la empresa familiar debería ser, y de la prima en general, debería ser más singular, más específica, ¿no? Los costes de seguridad social también, sin embargo, claro, por parte de las instituciones no se ha animado demasiado a que exista la figura del emprendedor, ¿no? Desgraciadamente, ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista legislativo en general.
¿El tema de los autónomos de alguna manera está relacionado con todo esto?
Claro que está relacionado. El autónomo, una empresa nace siendo pequeña. Es imposible que la empresa, es muy difícil, es mucho más complicado que la empresa nazca siendo grande, porque necesita financiación, necesita una gran idea, un gran capital, etcétera. Lo normal es que la empresa empiece siendo pequeña. Entonces, la figura del autónomo es esencial. Y el hecho de que el empresario, la figura del empresario o empresaria esté prestigiado, pues es importantísimo para que la gente se anime. Y eso hoy en día tenemos un reto en Euskadi.
Sigue habiendo grandes firmas que son de carácter multinacional y que están presentes en ese sector industrial y en otros aquí en nuestro país y que, bueno, marcan de alguna manera la pauta de ese devenir de los acontecimientos socioeconómicos, tanto en la industria como en otros ámbitos. La pequeña y mediana industria, esa industria familiar, esa empresa, mejor dicho, familiar, ¿está condicionada a lo que les pase a los grandes o puede liberarse de esos constipados de las multinacionales?
Para bien y para mal está muy condicionada la empresa familiar y la pyme en general. Hay empresas tractoras en Euskadi que son fundamentales para la pyme en general, ¿no? Pues Iberdrola, empresas como Iberdrola, pues son absolutamente fundamentales para la pyme. Entonces la realización, la incentivación o la ralentización de las inversiones por parte de ese tipo de empresas afectan muchísimo a la pyme, muchísimo. Por eso también es tan importante y por eso es muy importante que la empresa crezca y que la empresa gane tamaño, ¿no? no solamente el crecimiento puede ser orgánico, es decir, a través de los medios de una propia empresa, sino que puede ser conseguido a través de fusiones, a través de uniones entre empresas, ¿no? Y eso es más complicado, y aquí se ha hecho muy poco, y se debería hacer más, se debería pensar en ello más, en cómo unir y cómo fusionar empresas.
Esa es una de las principales conclusiones a las que han llegado ustedes, ¿verdad?, en ese estudio que han hecho. El otro día hubo una jornada, como decíamos, en la universidad, en el ámbito del campus de Sarrico, y una de las principales conclusiones y recomendación que ustedes dan como expertos y estudiosos de esta materia es esa: fusiones, además de garantizar el relevo generacional para esas empresas que tienen carácter familiar y que son pequeñas o incluso muy pequeñas.
Sí, intentar ganar tamaño a través de la realización de acciones de integración, ¿no? Fusiones, compras, ventas de empresas, o sea, uniones en definitiva, ¿no? Pues porque es una buena forma de ganar tamaño y de asegurar la continuidad. Pero muchas veces hay que decir que este tipo de uniones precisamente chocan con el fuerte vínculo emocional que existe en la empresa familiar, entre la propiedad, que es la familia, y la empresa, ¿no? Es difícil sortear o superar el reto que supone desvincular a veces emocionalmente ese vínculo tan fuerte, ¿no? Y esa desvinculación muchas veces es necesaria para abordar ese tipo de procesos.
¿Y eso cómo se hace o cómo lo recomiendan ustedes los expertos en la materia, teniendo en cuenta que aquí, claro, van entremezclados, y usted nos lo acaba de decir ahora muy correctamente, ¿no?, aspectos, digamos, más fríos, muy tangibles también, de alguna manera, y que son temas de aritmética, puros y duros, de números, de economía, y otros, pues, que tocan más el corazoncito, claro, la fibra sensible, inteligencia emocional industrial.
Claro, eso es tremendamente necesario. O sea, primero tienes que ver que la unión da, es decir, que los números salen. Entonces tienes que convencer que es una unión buena, que es una fusión buena, y que los números, pues así lo dicen y lo expresan, ¿no?, y lo demuestran. Y a partir de ahí tienes que ponerte a trabajar esos otros aspectos más emocionales, como son la comunicación entre los diferentes segmentos de la empresa, la propiedad, el gobierno, la gestión, los directivos que tienen que estar implicados, los trabajadores singulares o más específicamente importantes. Tienes que coordinar todo para que al final salga. O sea, estas operaciones muchas veces te preguntas cómo no han salido, ¿no? Y dices, y la respuesta casi siempre viene por un problema de comunicación, muchísimas veces, de buena comunicación entre la propiedad, el consejo de administración, los directivos. O sea, al final se puede generar, digamos, incertidumbres como consecuencia de los miedos, y la comunicación en definitiva es esencial para que este tipo de operaciones prosperen.
Bueno, han sido muchas y muy significativas las pequeñas y a veces pequeñísimas empresas, y por ejemplo en el sector industrial, que han funcionado muy muy bien y que empezaron pues a veces en una lonja o en un pequeño pabellón, nada, incluso a veces en el propio domicilio familiar, hasta en un caserío,
muy típico,
y que han tenido luego pues repercusión y una evolución muy muy en positivo.
Sí.
Claro, todo esto, cuando uno tiene que plantearse lo que usted nos está comentando ahora mismo, le puede sonar a vamos a perder, aquí nos comen los grandes.
Sí, puede ser, pero no siempre, no tiene por qué ser así, ni es así. Es decir, el buscar la fuerza a través de la unión puede ser siempre muy positivo. Crecer hoy en día es muy complicado, porque la mayor parte de la empresa vasca está en sectores maduros. Entonces, o te comes la tarta del competidor o no creces, y comerse la tarta del competidor no es nada fácil, es complicado. Entonces, la opción más factible para crecer de un modo más o menos rápido es la unión, es la concentración o la integración, y eso pasa por manejar y gestionar bien esos vínculos emocionales.
Bueno, supongo que hay mucha tarea todavía en este ámbito.
Muchísimo.
No sé si no hemos hecho más que empezar o estamos continuando, pero en todo caso ahí tenemos muchos retos desde esa perspectiva socioeconómica, que tienen que ver no solo con los casos particulares y concretos, sino también con la economía del país.
Sí, hombre, la crisis, por ejemplo, ha sido un elemento pues totalmente disruptivo, es decir, ha hecho cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y precisamente una de las cuestiones que la crisis ha afectado mucho muchísimo es precisamente a esta posibilidad de buscar crecimientos inorgánicos a través de acciones de integración, ¿no? Ayuda o ha ayudado a buscar la continuidad de las empresas familiares y las pymes en base a esta posibilidad de unión de empresas, ¿no? Cosa que antes de la crisis la gente se lo planteaba menos, por no decir nada, o muy poquito.
Bueno, ha sido uno de los factores que ha condicionado, que está condicionando precisamente el devenir de acontecimientos en este ámbito. Relevo generacional, unión, fusión, pequeñas y a veces muy pequeñas microempresas, casi todas ellas con un carácter familiar muy, muy arraigado, forma parte de la radiografía de nuestra economía. Pues don Manuel Urrutia, director general consultivo de Confiance, entidad que ha realizado un estudio sobre esta cuestión, le agradecemos que haya compartido sus conocimientos, también sus inquietudes, hoy con nuestros amigos oyentes aquí en Radio Popular, Herri Ratia.
Gracias.
Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta otra vez.